caso Max, Verstappen, quinto Piastri, sexto Berman, séptimo Lawson, octavo Con, noveno Hulkenberg, décimo Alexander Albon, Franco Colapinto, puesto 13. Le doy un dato, Gasly paró dos veces a cambiar neumáticos. No descarten la posibilidad de que el argentino también pare dos veces. Nos vemos, Tommy, el próximo domingo, transmisión.
Próximo domingo, repasamos rápidamente los ganadores de hoy. En Mercedes Uruguay, TC2000, ganó Franco Morillo, primera victoria en la categoría para él. Y en Río Cuarto, ganó Agustín Canapino en el Turismo Carretera 2000. Ganó Nicolás Posco en la clase 2 del TN. Y en la clase mayor fue victoria para Santiago Mayo y campeonato para Julián Santero.
Buen domingo.
Buen domingo, Sergio.
Nos acompañamos el próximo domingo con transmisión del Turismo Carretera que está llegando al final del campeonato 2025. El próximo fin de semana, la penúltima del año, en el velocísimo trazado de Toay. Buen domingo, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
15 horas, 1 minuto, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 53%. La provincia asegura que con la nueva ley impositiva se pagará hasta 50% menos del impuesto automotor. El proyecto impulsado por el gobierno de Axel Kicillof beneficiará a más de 1,5 millones de bonaerenses. Además, según ARBA, el 75% de los dueños de autos pagará menos que en 2025. Caputo adelantó que evalúa ajustar las bandas cambiarias. El ministro de Economía le planteó a inversores que presentará su plan en 30 días. En reuniones en Estados Unidos, el funcionario agregó que podría permitir compras de dólares dentro del rango mientras el peso sigue bajo control oficial. Los Pumas le ganaron a Gales en Cardiff. El seleccionado argentino de rugby se impuso este domingo a Gales por 52 a 28 en su primer partido correspondiente a la ventana de noviembre y en el inicio de la gira por Reino Unido. Escocia será el próximo rival el domingo venidero. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de La Plata y alrededores. Cielo parcialmente nublado, temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio. Instinto Amateur. Los otros deportes.
El Campeonato Mundial de 1950 fue el primero de la historia. Organizado por la Federación Internacional de Baloncesto a propuesta de su secretario general, William Jones, y se llevó a cabo en Argentina entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre de 1950.
Entonces armé un plantel recorriendo los distintos lugares del país para ver jugadores y de acuerdo a eso sacar un plantel que me parecía que podía ser. Ese plantel se sometió 3 meses a 6 horas por día de entrenamiento que permitió buscar coordinación y trabajo.
El noticiero Emelco y la gran revista Mundo Deportivo en la concentración del equipo de basquetbolistas argentinos.
Creo que llegaron 60 jugadores, pero en el término de una semana, 15 días, se redujo a la mitad. Y en los últimos 60 días quedaron los 15 titulares. Ya se empezó bastante rigurosa la concentración en River.
En la mañana hacíamos coordinación, fundamentos, cesto, trabajo en parejas, trabajo en tercetos. Y a la tarde hacíamos coordinación de equipos, quintetos. Le hacíamos tirar muchos tiros libres y muchos lanzamientos de las posiciones claves. Eso les insistí yo porque era muy importante automatizar los lanzamientos.
El cambio fue rotundo.
Con una Europa de posguerra todavía herida, Jones pensó en Sudamérica para la realización y en la Confederación Argentina de Básquetbol, que había sido uno de los países fundadores de la FIBA y contaba con un buen equipo en ese momento.
Aquí seguimos paso a paso un día de estos muchachos serios candidatos al título. Después de la higiene matinal, una sesión de gimnasia colectiva bajo la dirección de especialistas. Los mejores hombres del básquetbol argentino están aquí.
Él trabajaba mucho con los centros, imaginar el movimiento de piernas, yo creo que era muy importante.
18 de junio, relación técnica, objeto del partido, juego, capacidad de adaptación a las modalidades enseñadas, pelota lenta hacia el ataque, adelantos observados.
Si queríamos ganar, teníamos que correr más que todos. Arma fundamental, la velocidad. Adaptó métodos de Estados Unidos a la idiosincrasia de nuestros jugadores, libros de Claire Bee, una especialista en preparación física, y material bibliográfico de Suecia y Alemania que le traducía a su esposa. Y decía el profe Canavesi: me jacto de haber creado la mística de un equipo singular.
Una buena alimentación, un régimen de trabajo y descanso y una formación de espíritu de grupo a través de alternativas, de confrontaciones, de ver películas, de jugar tenis de mesa.
Luego un poco de vida social. Escuchando discos con sus compañeros está Furlong, crédito del equipo. Un poco de lectura y una carta para los padres o la novia, pues algunos jugadores son del interior.
De manera que eso iba sedimentando y formando su mística, digamos, de equipo, que dio su resultado, ¿te das cuenta?
Aparte un compañerismo, la gente, todos, los kinesiólogos, todo el mundo que colaboró. Porque toda esa gente colaboró.
Con una competencia entre 10 selecciones, la nuestra le ganó a Francia por 56-40 y avanzó a la fase final, donde sucesivamente enfrentó a Brasil, ganando por 40-35.
Siempre el partido más difícil era con Brasil. A veces lo ganamos y a veces perdíamos. Y
tenían un par de jugadores muy, muy hábiles Brasil en esa época. Para el básquet del momento, por supuesto.
Partido más difícil del torneo. Ese partido fue tanto a tanto.
Siempre estábamos ahí en la lucha y se nos hizo bravo. Tal vez así que en los últimos minutos sacamos la diferencia. Pero lo costó.
A Chile, 62-41. Nuevamente a Francia por 66-41 y a Egipto por 68-33. Todos los partidos se disputaron en el Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era la infraestructura estrella del deporte nacional.
Imagínate, jugábamos en Luna Park. En el vestuario hacíamos toda la preliminar y salir a competir en un estadio así era conmovedor, ¿viste?
Expectativa extraordinaria se espera el match decisivo por el campeonato mundial entre los equipos representativos de Argentina y Estados Unidos. Son rivales de categoría excepcional que han llegado invictos al encuentro final del torneo. En un clima de intenso nerviosismo transcurren las primeras jugadas bajo las órdenes de un juez italiano y otro suizo.
Tenía confianza en poder jugar en paridad, pero había que estar alambrando siempre.
Comenzó el partido, los primeros minutos se hicieron bravos, porque ellos tenían gente muy alta y buenos jugadores.
Argentina, que comienza jugando con algunas vacilaciones lógicas por la gran responsabilidad que asumen, a poco se asienta en su juego, acusando mayor velocidad y manteniendo primacías en el marcador. El primer tiempo termina con ventajas para Argentina, 34 contra 24 de los norteamericanos.
En básquetbol te levantan 20 puntos o 15 puntos en un momento.
Hasta que Canavesi puso al hombre explosivo, que era Del Vecchio.
Que era un jugador rosarino muy especial, porque tenía un estilo de juego, primero que era un balazo en la cancha, después tiraba todos tiros ilógicos, pero lo bueno era que lo metía.
segunda etapa ofrece características similares, apreciándose siempre la efectividad de los jugadores argentinos y su mayor velocidad en los desplazamientos y pases del balón.
Entró, tiró 7 pelotas y embocó las 7. Y ahí se definió el partido. Ahí pasamos a ganar ya por más de 10 puntos y bueno, y fue el triunfo.
El match llega a su término. Ha triunfado Argentina por 64-50, clasificándose en consecuencia campeón del mundo.
Cuando sonó el silbato final, yo creo que fue la alegría más grande, no solo para los jugadores, sino para todos los que estábamos en el estadio. La gente invadió la cancha, bueno, abrazos, gritos, en una par se encendieron todas las luces que se prendían solamente en los grandes acontecimientos. Y bueno, festejo total.
En el micro que volvíamos hasta la cancha de River, todo el recorrido del micro estaba el público de Buenos Aires en las veredas aplaudiendo.
Aquí, en aquel lugar de la noche de las antorchas, Juan.
Así es.
La
así
inolvidable es. Noche que la gente subió por Avenida Corrientes con antorchas para festejar el triunfo frente a los Estados Unidos en la final del 50.
Perón, esa noche, nos llamó a la concentración. Habló conmigo y con Furlong. Charló un rato largo y en un momento me dijo que este triunfo era como si él mandara a 100 embajadores para hacer conocer a nuestra nación. Esto repercutía mucho más.
A 70 años de la primera generación dorada y la génesis de uno de los ADN del básquetbol argentino.
No fue una cosa de juntarnos en la cancha e ir a entrenarnos, sino a través de una vida. Y eso es lo que yo creo que queda, que es lo más importante, ¿no?
Son tipos que dieron mucho porque eran ídolos en su momento. Y los chicos tenían que haberlo imitado.
En la noche de las antorchas, el campeón se vistió de celeste y blanco y los festejos se estiraron hasta la madrugada de una ciudad capital que de ahora en más empezaba también a conocer la gran gloria deportiva por equipos.
A principios de este siglo, 50 años después, fue retomada esa filosofía y hace 20 años disfrutamos del mejor básquetbol del mundo también con la selección argentina.
Nos mantiene vivos. Honestamente, a veces me encuentro y con gente en la calle. Mi papá lo vio jugar y siempre se acuerda de Luna Paz y bueno, todas esas cosas que hacen también.
Merecidísimo, ¿eh?, el homenaje para estos héroes de 1950.
Porque si nos olvidamos del pasado, empezamos a perder el significado de lo presente.
Instinto Amateur, los otros deportes.
Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina es que se sabe la más bella. Porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz. Atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te llena. Llena melancolía, una vida sin receta. No hay bueno ni malo cuando cae la noche. El color azabache arranca el taparrancho. Todos dejamos algo en este cambalache. De acá gana el que le enganche la cola a su diablo.
Se arranca la parra, la de Cristón Jarra, los labios violeta como parra. El destino es mío, ningún ser divino me lo narra. Escucha tus tripas que son una chipa sabia. La cobardía, antagonía de mi gente, se la mata pura lunería un día viernes. Haciendo hechicería pa' espantar pájaros verdes, con la alegría de saber que los míos son para siempre. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios asesinados pa' no caer un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Vida marcha gris amargo desabrido. Recordá esa mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita la pena. Con la serenidad del todo pasa, y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral, te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa, y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día.
Presenta Suéltame Pasado. Los podcasts de Cielo Líquido.
Hoy, la pluma de Claudio Biondino y inseguridad.
Andrés salió a la puerta de su nueva casa y contempló, embelesado, el tranquilo y elegante vecindario. Era igual a los de las películas, tal como siempre lo había él soñado. Todo sucedió con gran rapidez, pero aunque le costaba creerlo, era verdad. Sus virtudes como ingeniero en sistemas le habían permitido salir del infierno en que se estaba convirtiendo la Argentina y lo habían transportado al paraíso, podemos decir. Todavía recordaba el sudor frío que se deslizaba por su frente y sus manos, la sensación de angustia y desamparo cada vez que veía el noticiero o cada vez que leía los periódicos.
Barras y estrellas por siempre. Trágico secuestro express en Villa del Parque. Un hombre es obligado por dos delincuentes a recorrer varios cajeros automáticos y muere en tiroteo entre los malvivientes y la policía.
Este país de mierda no tiene arreglo, Miguelito. La rutinaria cantinela de Andrés se había vuelto últimamente un tanto exasperante para sus compañeros de trabajo, pero no por eso dejaban de estar de acuerdo con él. ¿Y? Preguntó Miguel al tiempo que asentía con un gesto. ¿Ya tiraste las redes para la empresa Yankee? Sí, quedaron en contestarme esta semana, lo dijo Andrés. Y solo él sabía la importancia que tenía para su vida esa posibilidad de trabajo en el exterior. No se trataba simplemente de una ambición económica. Quería verse libre del miedo.
Por eso no lo convencía en las grandes ciudades como Nueva York, Miami. Pero la empresa a la que había enviado su postulación ofrecía un puesto de trabajo en un pacífico pueblo de Nueva Inglaterra. Imaginaba los hermosos barrios de casas americanas, prolijas, con jardines cuidados, niños jugando felices en las calles. ¿Y qué vamos a hacer en un pueblo donde no conocemos ni al loro? Romina, la mujer de Andrés, no comprendía los sueños de su esposo. Además, nos vamos a morir de aburrimiento, decía. A la noche no hay nada para hacer. Y yo escuché que los gringos son muy amables, pero después del horario de trabajo no te dan ni la hora. ¿Querés saber lo que vamos a hacer? Le dijo Andrés, levantando la voz, solo un poco, lo suficiente. Nos vamos a asegurar el futuro económico. Y por si eso fuera poco, nos vamos a librar de esto, señaló al televisor.
Barras y estrellas por siempre. Matrimonio y dos hijos asesinados por malvivientes que los sorprendieron cuando entraban en su domicilio. Los cacos los maniataron y los golpearon hasta matarlos para averiguar dónde escondían el dinero, aseguró una fuente policial. Familiares insisten en que no había dinero en la casa.
A pesar de todo, el día que Andrés recibió la noticia que esperaba, fue lo mejor que le pudo pasar. La aceptación de su solicitud le fue comunicada por correo electrónico. No hubo gritos eufóricos, no hubo saltos de alegría. Solo suspiró, cerró los ojos y sintió que el esfuerzo que había hecho para escapar al funesto destino de haber nacido sudaca comenzaba a rendir frutos. Romina, su mujer, se limitó a empacar y a seguir a su marido. Ya en Nueva Inglaterra, Andrés recordaba todo esto mientras contemplaba con satisfacción su nuevo vecindario desde la puerta de la casa que le había conseguido la empresa. Acababa de salir a tomar aire tras el sobresalto que le habían producido los primeros compases de Barras y Estrellas por Siempre, emitidos por el televisor un par de minutos atrás, como si un pájaro de mal agüero lo hubiera perseguido hasta su nuevo hogar. Inmediatamente recordó que allí se trataba de una marcha patriótica, solamente, y no de la cortina musical de un noticiero amarillista. Pero, bueno, la opresión en su pecho lo había obligado a salir en busca de un poco de aire fresco. Quería sacudirse del cuerpo aquella horrible sensación que le había quedado. Caminó por el jardín, sintiendo crujir bajo sus zapatos las primeras hojas muertas del otoño de Nueva Inglaterra. En ese momento, los últimos rayos del sol se ocultaban detrás de las fachadas de las casas vecinas. Pero Andrés no se preocupó. El barrio, por supuesto, estaba perfectamente iluminado. Salió a la vereda. Una sensación de profunda seguridad flotaba en el ambiente. Tal vez por eso no prestó atención al sonido producido por los cascos del caballo que se acercaba a todo galope por la calle principal. Sencillamente, él se negaba a percibirlo porque aquello estaba fuera de lugar. Pero el sonido se volvía cada vez más estruendoso, de modo que tuvo que aceptarlo y volverse para mirar hacia el lugar de donde provenía. No podía sentir miedo. No así. Por eso no pudo comprender lo que veía, sino tal vez hasta un segundo antes del final, cuando aquel impensable jinete sin cabeza se detuvo ante él y con un tajo limpio y perfecto de su espada en la base del cuello, le cortó la suya.
Barras y Estrellas por Siempre. Ingeniero en sistemas argentino asesinado en Estados Unidos. Cabeza desaparecida. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Las más fuertes apuntan a un ajuste de cuentas o un asesinato ritual perpetuado por una secta satánica. Esposa del ingeniero internada en neuropsiquiátrico aseguró haber visto un jinete sin cabeza vestido de negro alejarse del lugar con la cápita de su marido debajo del brazo, silbando una canción de Pink Floyd.
Otra falla de la radio.
if I'm just being used. Gotta stay awake, gotta try and shake off this feeling. If I don't stand my own ground, how can I find my way out of this maze? Death don't blind. You just keep on.
Compartimos Inseguridad de Claudio Biondino con música de Pink Floyd.
Esto fue Suéltame Pasado. Los podcasts de Cielo Líquido con Alfredo Tangorra.
Oh, la música. Esa bella mujer acosada por el desagradable pasado.
¡Suéltame Pasado!
Pero el pasado insiste, aunque ella diga...
¡Suéltame Pasado!
Por último, la música. Esa bella mujer se deja poseer por el pasado y ella se entrega.
Tómame, pasado.
Y el pasado se la bebió.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La señal que buscabas. Espectacular Cyber Week en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés. No te pierdas las mega ofertas en tecnología, hogar, electroclimatización, piletas, muebles, colchones y todo para aprovechar. Apurate. Últimos días. Ingresá a casasilvia.com. El Cyber Week te espera en Casa Silvia. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Super Mayorista Vital.
Llegó la previa del Black Vital. Este finde aprovecha y ahorra mucho más. Conseguí aceite girasol natura por 900 centímetros cúbicos a 2.499 pesos y pollo congelado por kilogramo a 1.799 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de noviembre o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Recital en tu Pueblo.
Había pasado, con lo cual es un hecho novedoso también.
Hoy presentamos.
Hasta el último momento no sabíamos si ponía aquí porque tenía un estado gripal tremendo.
La mosca en Saladillo.
Pero el tipo se puso la fiesta al hombro. Fue
nuestro invitado Marcelo Clausel.
Y hasta cantó.
Periodista y mago.
He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces qué decir. Encontrar la manera más sensata. Y poderte seducir. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar.
El capítulo de hoy presenta tres particularidades al menos que hasta ahora no se habían dado. En primer lugar, no se trata de un recital iniciático por parte del que lo va a contar, porque para cuando esto sucedió, él ya era una persona que había asistido a otros conciertos, tenía una determinada edad. El segundo dato también particular y novedoso es que se trata por primera vez de una banda que no es de Capital Federal que viene a tocar a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es una banda bonaerense que logra repercusión nacional y que va a tocar a otro pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y el tercer dato, y no quiero aburrirlos si ya quiero presentarles a nuestro invitado, tiene que ver con que la persona que va a narrar este suceso no participó como espectador, sino que tuvo que ver con la organización y con la llegada de esta banda a su pueblo. ¿Develamos el misterio? Está Marcelo Clausel, vamos a charlar de este concierto. ¿Cómo estás, Marcelo?
Buenas tardes, Ale, para todos y para toda la audiencia. ¿Cómo están ahí?
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la visita de La Mosca a tu Saladillo querido, ¿sí? Primero, situame un poco Saladillo. ¿A cuántos kilómetros queda de la capital provincial, de La Plata?
Saladillo está a 206 kilómetros la mejor ciudad en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para ir al Saladillo vas por la ruta 6 hasta Cañuela, ruta provincial 6. Ahí agarrás Cañuela por la 205 Lobos Roque Pérez, Saladillo. De Cañuelas tenés 121 kilómetros. Los invito a recorrer Saladillo porque todos los meses hay espectáculos.
Bueno, bueno, como el que vamos a narrar ahora y que te tuvo como partícipe. Vamos hablando de La Mosca. ¿De qué año, a qué año nos vamos a referir, Marcelo?
Ale, 2013. Fue increíble.
Contame, ¿por qué fue La Mosca a Saladillo?
No, La Mosca en ese momento fue a Saladillo porque yo tengo una fundación desde el 2011 y siempre hacemos algo por los colegios, por la gente que necesita. Y en este caso, un colegio es una escuela primaria, escuela 38. Nos juntamos con la filial de San Lorenzo, de Almagro, ahí en Saladillo, que tiene llegada La Mosca. Viste que La Mosca es hincha de San Lorenzo.
Ajá.
Y para destacar que justo, viste que en invierno ya a partir de esta época, una anécdota nomás. Hasta último momento no sabíamos si podía ir Guillermo Novelli. Porque tenía un estado gripal tremendo. Pero el tipo se puso la fiesta al hombro, fue y hasta cantó. Con la presencia para nosotros era tremendo.
Claro.
Metimos 700 personas en la rural de Saladillo, entre 700 y 1000 personas. Se recaudó para hacer pintura para este colegio, los techos, se hizo cerramientos. Bueno, se hizo entre mi fundación y la escuela 38 de Saladillo y los chicos de la filial de San Lorenzo, ¿no? Bueno,
ahí se presenta otro elemento novedoso también, que fue a beneficio. En todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora de recitar en tu pueblo, esto no había pasado, con lo cual es un hecho novedoso también.
Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
Bueno, La Mosca, súper popular, canciones que se cantan en todas las canchas de la Argentina, que han trascendido fronteras también. Yo decía, son bonaerenses, tienen raigambre bonaerense, pero naturalmente pegan con un suceso increíble primero en Buenos Aires y se convierten en un fenómeno a nivel nacional, con lo cual entiendo que la visita a Saladillo generó mucha expectativa.
Sí, sí, tremendo, Ale, porque la gente cuando empezamos a anunciar que iba a ir, quiero destacar nuevamente que no solo fue la fundación, sino el contacto que tiene uno de los chicos con Novelli, que habla directamente porque son de San Lorenzo y todo. Ya había ido unos años antes, pero algo privado nomás. Lo llamó a Guillermo Novelli y fue a cantar él. No hay ningún problema. Dos días antes estábamos portando clavo, aunque no quiera creerle, porque un estado gripal que no se podía mover.
Claro, claro.
Y bueno, se organizó todo. Y aunque no quiera creer, él apareció, se sacó fotos con todos, compartió la cena.
Contame dónde se hizo el evento, describí un poquito el lugar, un gimnasio, un campo de deportes, ¿qué era?
La Rural.
La Rural.
La Rural de Saladillo.
Claro.
La Rural de Saladillo, donde se hacen todas casi las gran fiestas, ¿no? Las fiestas patrias y demás.
Claro.
Nos prestaron también, La Rural prestó el lugar, nos prestaron el audio, el municipio puso el audio.
Pero armaron un escenario al aire libre, entonces...
No, pleno junio del 2013, un frío infernal.
Cerrado, entonces.
Cerrado, sí, cerrado.
Claro, y pusieron una boletería, armaron toda una logística como para...
Se vendió entradas previas,
claro,
para la cena. Los asadores, también gente que fue a colaborar, hicieron carne de vaca, cordero, chorizo, hicieron todo gratis, todo colaboración. Nadie cobró nada.
Perfecto, perfecto. Bien benéfico como tiene que ser.
Para destacarte, Guillermo Novelli no cobró ni el combustible, que se lo queríamos pagar, dijo, no, yo no cobro nada.
Perfecto, perfecto. Fue todo absolutamente a beneficio de esta institución. Yo siempre digo, cuando va una banda así tan convocante y de proyección nacional y demás a un pueblo, muchas veces, para mucha gente, es su primera experiencia en un concierto de rock, de pop o lo que sea. Imagino que al día de hoy, 12 años después, debe haber muchos saladillenses, si es que el gentilicio es así, que tienen ese recital como el primero que vieron en sus vidas. Esto es así.
Sí, sala de yentes. Sí. Ha habido algún otro recital, pero esto fue tremendo. Fue un recital privado, donde 70 personas. Claro. Un show importantísimo. Yo no me lo puedo olvidar y he cruzado algunos mensajes con Guillermo Novelli, no puedo creer. Cuando vos digas, te voy a contar el... Viste que yo soy pelado.
Sí.
Bueno, nos pusimos anteojos, como hacía la conducción, ¿no?
Ah, bueno, vamos con ese detalle, pará. Vos fuiste además el conductor también, el que los presentó, el que abrió el fuego. ¿Tocaron ellos solos o hubo algún número local antes?
No, él solo, ¿vale? La verdad que no fue todo el grupo, él solo fue cantando.
Novelis, perfecto.
Novelis.
Bien, bueno, vos lo presentás.
Y después hubo gente saladita que bailó folclore, bueno.
Claro.
Para la gente ahí misma. Entre 700 y 1000 personas, pues. Vale destacar que fueron colegios con tipos de discapacidad, no se le cobró.
Claro.
No se le cobraba la tarjeta. Hubo personas mayores que tampoco se les cobraban las tarjetas, uh-huh. Pero la verdad que bárbaro, porque ahí el municipio también hizo un aporte para esta obra.
Bueno, contame el tema de los dos pelados arriba del escenario.
No, tremendo, bueno, lo empezó a presentar, empieza a cantar y me dice, no te vayas, ¿viste? Me quedo acostado. Para mí es infeliz, estoy jugando al fútbol acá, yo soy futbolista, ¿viste?
Sí, ok.
Cantar cero, ¿eh? Yo lo único que me acuerdo de todas las canciones son los estribillos. Y el loco se pone a cantar en un momento, Guillermo, y se fue porque la gente lo saludaba, se venía contra el escenario y saludaba a todos y se pierde en el estribillo, ¿viste? Y yo estaba al lado y seguí.
Ajá.
Le di el pie, eso no me lo olvidaba. Le di el pie.
Fuiste como una suerte de apuntador en el teatro, digamos.
Exacto.
Claro.
Porque se perdió. Claro. Aunque no quieras creer, se perdió.
Sí.
Se perdió.
Increíble.
Y yo como estaba siguiendo, pero cantar, repito, cero, no puedo cantar el arroz con leche. El estribillo lo seguí y él me escucha. No es que se lo hago fuerte, con yo estaba con el micrófono.
Claro.
Saco el micrófono y yo lo sigo. Y se pone al lado y me dice, seguí.
¿Te acordás qué canción era, Marcelo?
No, sinceramente no.
Bien, ponele que era Yo te quiero dar. Ponele que era
esa. Me parece que era esa.
Posiblemente.
Me parece que era esa, porque la única que más o menos me acuerdo.
Perfecto. Bueno, que seguramente la cantó esa noche, ¿no?
Por eso yo te quiero dar.
Todo, porque todos los hits de La Mosca son esos, son hits. Y así como vos la sabías, entiendo que la mayoría de la gente, si le pones una canción de La Mosca, la termina completando.
Por supuesto, olvídate. Es la cancha, La Mosca es la cancha.
La Mosca es la cancha, es cierto. Sí. Es una buena definición esa. Bueno, hace un set entonces con todos los hits, no faltó ninguno. ¿Se queda a comer en Saladillo o se vuelve a Buenos Aires o a sus pagos?
No, él come. Estaba en una mesa especial con todo lo que habíamos organizado y todo. Bueno, estaba el intendente, bueno, había funcionarios. Él se queda continuamente, así como estaba, se queda, y la gente se iba encima a sacarse fotos y en algún momento dijo no.
Bien, perfecto. Comió con ustedes entonces también, hizo sociales y todo lo demás, a nadie le faltó una foto y se fue dejando una imagen bárbara. Contame cómo fue el sistema, porque él cantaba, ¿llevó las pistas grabadas o llevó una banda? ¿Cómo fue la historia?
No, estaban las pistas.
Estaban las pistas, perfecto.
Exacto.
Era una mosca en versión reducida.
Exacto, sí.
Está muy bien.
Una mosca chiquita. Una mosca chica, pero que para nosotros fue inmensa.
Que para ustedes fue inmensa, bueno. Y a tantos años lo recordás. ¿Hay fotos del momento? ¿Hay fotos de vos arriba del escenario con él? ¿Atesorás eso?
Tenemos una foto cabeza con cabeza.
Perfecto. Ese tipo de cosas no pueden faltar. Seguramente no. En el diario o en la radio local, al otro día seguramente hubo mucha cobertura y quedó inmortalizado el momento.
Y de vez en cuando aparece una foto mía para algún cumpleaños que me cargan algún familiar.
Ahí está. Marcelo, fue muy lindo rememorar todo esto contigo. Gracias. Y bueno, hemos agregado a Saladillo al largo historial de municipios bonaerenses que estamos recorriendo, que han recibido un recital en su pueblo. Gracias, Marcelo.
Gracias, Ale, a vos y a toda la audiencia. Un abrazo grande.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo
eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá.
Parques y caminos de Capitán Sarmiento, en los senderos y bosques de la costa, en la Laguna de Navarro.
La primavera florece. Provincia. Cada vez mejor.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan, mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas más. Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi jodés.
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Zoran Mamdani triunfó en las elecciones de Nueva York. El candidato del Partido Demócrata se impuso al otro candidato demócrata que perdió las elecciones primarias y fue como independiente, con el apoyo de Trump, quien llamó al voto útil en contra del candidato republicano. poco complejo. Debemos reconocer que Mamdani es un candidato fácilmente demonizable. Musulmán, nacido en Uganda y autodefinido socialista. Lo único que faltó es que confesara que no terminó la secundaria, que es fiestero, fan del indio y amigo de Máximo, además de kirchnerista. Trump fue contundente en las amenazas, además de tratarlo de antisemita por sus críticas al bombardeo israelí en Gaza, que Mamdani considera un genocidio. Advirtió que si el demócrata ganara, reducirá el envío de fondos federales al mínimo. Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar y no quiero, como presidente, seguir malgastando dinero, concluyó. Por su lado, Mamdani prometió regular el precio de los alquileres, horror, también ofrecer cuidado infantil universal y transporte público gratuito. No, les hicieron creer que pueden tomar el transporte público sin pagar. Propuso un impuesto del 2% sobre los ingresos de residentes mayores a $1 millón anuales y el aumento de la tasa fiscal máxima para las empresas. Un verdadero comunista. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche liderada por un inmigrante, afirmó el nuevo alcalde. En todo caso, es interesante ver cómo el sistema se repite. Quienes no apoyen las alucinaciones del presidente son comunistas y si los comunistas ganan las elecciones, es legítimo retirarle los fondos federales. Un calco de lo ocurrido en las elecciones de medio término en Argentina, salvo que acá funcionó. ¿Quién sabe? Como castigo a los neoyorquinos, Trump podría enviarles a Sturzenegger o Caputo. Tememos lo peor.
Bye. secreto.